El Tribunal Supremo ha procesado a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Se suceden las reacciones dentro de la órbita del gobierno y del Partido Socialista. El primero en pronunciarse fue el presidente Pedro Sánchez, que fue tajante al afirmar que creen en su inocencia. Juan Envid.
La ministra Elma Saiz ha dicho que no se puede procesar a quien se encarga de perseguir los delitos, aunque presuntamente haya cometido uno de ellos. Por el contrario, hay voces discordantes tanto en la cúpula ejecutiva como dentro de los socialistas. La ministra Margarita Robles se desmarca de Sánchez y, a pesar de no condenar los hechos, sí que carga de conciencia al fiscal general. Y también el varón socialista García Page, que ha sido mucho más contundente y se ha preguntado por qué García Ortiz no ha dimitido.
Dejemos la confianza en el procedimiento judicial, que sigue su trámite, que ni siquiera ha habido un juicio oral, y que sea el fiscal general del Estado el que tome la decisión que él considere que es más oportuna de cara a velar por la institución.
Si el supuesto del procesamiento le sucede a un subordinado del fiscal general, automáticamente el fiscal general está obligado a cesarlo. El fiscal se tendría que aplicar, digamos, la misma doctrina que él está obligado a aplicar a un subordinado si le pasa lo mismo.
Por cierto, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido al Supremo que suspenda cautelarmente como fiscal general del Estado García Ortiz en cuanto se abra el juicio oral.
En otro orden de asuntos, el presidente del Partido Popular hace balance del curso político este jueves a las 11:30 en la sede nacional del Partido Popular. Feijóo quiere que Pedro Sánchez reflexione en su residencia de verano de Lanzarote sobre el caso Cerdán, que ignoró en su balance final de curso, y sobre la catástrofe de la Dana, para la que nunca declaró la emergencia nacional. En el Partido Socialista, sin embargo, acusan a los populares de extender la idea de que España va mal con el único objetivo de derrotar a Pedro Sánchez. Maribel Sánchez.
Feijóo no quiere que Pedro Sánchez disfrute de una tregua ni siquiera en agosto y pretende amargarle esas vistas al mar desde su residencia canaria de La Mareta. Lo hará metiendo el dedo en la llaga que le supura al presidente del gobierno con Santos Cerdán en la cárcel desde hace un mes y un fiscal general a punto de sentarse en el banquillo. Nada de eso ha tambaleado la decisión de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa. En el PSOE insisten en que todo es fango para derrocarle, aunque en el PP están convencidos de que acaba minando la confianza de los propios socialistas, sobre todo tras el batacazo electoral que pronostican los últimos sondeos. Por eso Feijóo insistirá en recordar que, además de la corrupción, al gobierno le han quedado para septiembre las asignaturas de presupuestos, crisis migratoria y vivienda o el caos ferroviario, sin olvidar que se cumplen 9 meses de la Dana para la que Pedro Sánchez no declaró la situación de emergencia y además nombró a un comisionado que está en la cuerda floja por su posible currículum falso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves nos trae unos cielos muy similares a los de ayer, Pablo del Valle.
Las temperaturas siguen subiendo en buena parte de la península, aunque sin alcanzar todavía valores extremos. Eso sí, en el sur el calor se nota con fuerza. Hoy se superarán los 39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde las noches también son calurosas, con mínimas por encima de los 20 grados. El ambiente se mantiene estable en casi todo el país, con cielos poco nubosos o despejados. Pero el norte no se libra de sus nubes. Se esperan lluvias, sobre todo en el Cantábrico y en los Pirineos. Y también podrían caer algunos chubascos en el este de Cataluña. El viento será protagonista en el litoral de Galicia y en el estrecho, con rachas de fuerte intensidad. También se notará en el interior de la mitad sur, donde no se descartan tormentas secas por la tarde.
5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy arrancamos esta hora poniendo una calle positiva de esperanza. Sí, sí, de esperanza para esos miles de enfermos que ansían dar respuesta a su dolencia, que aún hoy pues no cuenta con una cura. Te hablo del pequeño gran avance que se ha dado para algunos enfermos de ELA. El Ministerio de Sanidad aprobaba hace unos meses financiar un procedimiento innovador para la esclerosis lateral amiotrófica. El tratamiento, que recibe el nombre de Tofersen, es el primer fármaco aprobado en la Unión Europea que actúa directamente sobre las mutaciones en el gen SOD1, que es la causa genética conocida de la ELA. Dichas mutaciones son responsables de una forma hereditaria de la enfermedad que afecta aproximadamente al 2% de los pacientes diagnosticados. Además, provocan que se acumule de modo anómalo una proteína tóxica que perjudica las neuronas motoras, células esenciales para el control del movimiento muscular. El medicamento, según han explicado, reduce la producción de esa proteína tóxica. De este modo, se protege la función neuronal y se frena el avance de la enfermedad. El doctor Alberto García Redondo es director del Laboratorio Diagnóstico Genético e Investigación en ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid. La Agencia Europea del Medicamento aprobaba este fármaco, eso sí, bajo circunstancias excepcionales. García Redondo explica cuáles son y a quiénes se va a poder aplicar el fármaco.
Bueno, las circunstancias excepcionales es que no es efectivo para todos los pacientes de ELA. Es decir, que es necesario utilizarlo en cierto grupo de pacientes. La enfermedad, siempre teniendo en cuenta que no es genética, que no es hereditaria en general, en un pequeño porcentaje de pacientes, un 5%, 10%, ellos conocen la enfermedad porque han tenido familiares, han tenido hermanos, han tenido padres, han tenido tíos o abuelos que tuvieron la enfermedad y la conocen. Y a esta parte del grupo de pacientes que tienen estas características, lo llamamos en la familia.
Pues bien, dentro de estos pacientes de los que nos hablaba el doctor, se hacen los estudios y de ese modo se conocen diferentes genes relacionados con el desarrollo y con la causa de la enfermedad, que como nos contaba es un porcentaje muy pequeño el que es genético. Uno de ellos, de los más importantes y prevalentes dentro de la población de pacientes con ELA familiar hereditaria, es el utilizado por la empresa Biogen. Está desarrollado un fármaco consistente en una pequeña molécula de un gen de ARN. Esto que estoy contando, que nos es muy complicado a los que no somos científicos, pero seguro que nos suena del COVID, porque hablamos muchísimo de ellos. Las vacunas contra este virus, contra el COVID, se crearon así, introduciendo pequeñas moléculas de ARN que manifestaban en nuestro cuerpo la proteína más importante del virus y así reaccionaba nuestro sistema inmune. Pues en este caso el proceso es más o menos parecido.
Son unas pequeñas moléculas de ARN, pero esta vez, en lugar de expresarse dentro de la célula, lo que hacen es unirse al gen que está mutado y evitan que se exprese. Es decir, que las personas que tienen la mutación, al tomar esta medicación, esta terapia, porque en realidad no es una medicación al uso, lo que les ocurre es que en sus células, en sus neuronas, se evita que la molécula, la proteína que tiene la mutación, se forme. La que tiene la mutación y la que no, pero en este caso, el que no se forme la normal no genera efectos secundarios graves. Entonces evitan que esta proteína que genera la neurodegeneración de sus neuronas se forme.
Es cierto que la enfermedad no desaparece porque ya ha empezado, es decir, ya ha habido una degeneración y claro, esta no se puede revertir, pero sí es posible ralentizar el progreso de la esclerosis lateral amiotrófica de forma llamativa, especialmente al cabo de 12 meses, según se ha podido demostrar durante el ensayo clínico. Según los expertos, el total de pacientes con ELA que pueden tomar esta medicación es pequeño y además va a ser efectiva en un 1% más o menos. Parece poco si hablamos de estos porcentajes, pero claro, aún así son cientos de pacientes en todo el mundo. Y algo más importante aún, en este hallazgo, podemos decir que supone un antes y un después en el tratamiento de la enfermedad.
Abre una nueva ventana inmensa y apasionante en el mundo de la ELA porque para el resto de pacientes que también tienen mutaciones conocidas en algún otro gen, podemos desarrollar terapias similares que podrían tener un efecto similar y alcanzar a un porcentaje a otros tipos de grupos, ¿no? Con características genéticas distintas, pero específicas, que tienen ELA. Y de hecho, se están desarrollando ensayos clínicos que algunos de ellos también están teniendo cierto éxito con mutaciones en otros genes propios y habituales, en un pequeño porcentaje de pacientes de ELA también, en otro 0,5% o en otro 2 o 3%, pero que también puede llegar a ser útil y en breve iremos viendo más fármacos con toda seguridad que van a tener un efecto similar y muy positivo en los pacientes.
La introducción de estos fármacos en el Sistema Nacional de salud son procesos muy largos. El doctor García Redondo explicaba que la financiación en las enfermedades raras es fundamental porque, claro, la empresa farmacéutica necesita revertir los beneficios para recuperar el gasto previo en la investigación de los ensayos. Este es el proceso desde que comienzan los trabajos hasta que los resultados llegan al mercado.
En el caso de las enfermedades raras, el grupo poblacional al que va a llegar esta medicación es muy bajo, con lo cual estos fármacos pasan a ser tremendamente elevados de precio. Y hay todo un proceso, en fin, gubernamental, político, económico, en fin, te dices, burocrático también, por supuesto, que lleva este proceso lento de aprobar lo que se llama en sanidad precio reembolso, ¿no? Que al final es cómo puede afrontar el sistema de salud de todos y el poder pagar este tipo de fármacos, porque al final no se puede pagar cualquier precio, pero tampoco puede ser muy bajo, porque si no la industria farmacéutica dejaría de producirlos, ¿no? Entonces ahí hay tiene sus pros, sus contras y sus inconvenientes, y a veces, desgraciadamente, los plazos para que todo esto se cumpla, pues muchas veces son largos y para los pacientes de ELA son inmensos. Y un paciente de ELA no puede esperar.
El doctor García Redondo se muestra muy esperanzado por el momento que se está viviendo. En los 25 años que lleva investigando, pues no ha hecho tantos avances como en los logrados en estos últimos meses. Además, se muestra también optimista de cara a conocer finalmente por qué se produce esta enfermedad.
En breve vamos a vivir momentos iguales o mucho más espectaculares, y que estamos cerca de conocer en profundidad por qué se produce la enfermedad, que al final es lo más importante, es cuáles son sus causas y poder evitarla, y cómo, compartimentalizando los tipos de pacientes, entendiendo bien cuál es la causa de cada grupo de pacientes, que todos tienen las mismas síntomas y signos, todos tienen la misma enfermedad a la que llamamos ELA, pero al final la causa es distinta en cada uno y podemos hacer un tratamiento mucho más específico. Esto lo llamamos medicina personalizada, que se está generalizando mucho esta palabra actualmente, y es fundamental, ¿no? Como para cada persona, o no tanto como para cada persona, pero desde luego para cada grupo de personas debe haber un tratamiento diferente.
Pues es un gran paso. Ojalá, como dice el doctor Alberto García Redondo, que lleva toda su vida investigando esta enfermedad, pues veamos si podamos contar los avances como este, incluso mucho mejores, para dar con la causa de la enfermedad y sobre todo con su remedio. Son las 5 y 12 de la madrugada, 4 y 12 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así llegamos al último tramo del programa. Lo hacemos en este jueves, que es 31 de julio del año 2025. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Ana, cuéntanos, porque llevamos toda la noche desde la 1:30 que comenzábamos hablando en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales con los ponedores, de un tema. A ver cuál ha
sido. Sí, pues estamos hablando del cine, que aquí nos encanta, además, de hablar de películas, también de series de vez en cuando, ¿no? Pero hoy nos hemos querido centrar en eso, en las películas. Pues y ahora, ¿cuál ha sido la última que has ido a ver al cine? También, ¿cuál es tu favorita? Que dices, puedo vérmela una y otra y otra y otra vez y no me canso y me gusta saberme hasta los guiones. Y también, además, aprovechando que es verano, pues sí, has ido hace poquito a un cine de verano, cuando fue la última vez que fuiste, qué película estaban echando, pues un poquito todo eso íbamos hablando con los ponedores esta madrugada.
Eso es, hablamos hoy de cine con los ponedores, pero tenemos muchas más cosas hasta las 6 de la mañana, que empiece Herrera en COPE, que hemos preparado.
Pues como siempre, escucharemos a alguno de nuestros ponedores, después seguiremos navegando en nuestra máquina del tiempo, que esta semana se la estamos dedicando a Ozzy Osbourne para hacer el homenaje más que merecido a este gran artista tan importante en la historia de la música,
de la música
y del heavy, sobre todo. Y más o menos, pues eso es lo que vamos a tener en este tramito.
Y también hablaremos de crímenes, así que muy atentos a todo lo que suceda en la próxima hora. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 5 y 14 es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Como decía Ana Quílez, hoy hablando de cine, que Raúl nos contaba su peli favorita de siempre, son Los Goonies. Dice, vamos a ver, que la he visto centenares de veces y me sé hasta los diálogos. Si es que cuando algo te apasiona, sabes que puedes también dejarnos una nota de voz hablándonos de este tema en el 662-942-605.
Down around the corner, half a mile from here, see them all free run and go.
5:17 de la madrugada, hablando hoy de cine con nuestros ponedores, que tenemos, por ejemplo, a Ana Matilla. Dice, pues mira, la última que vi hace muy poquito, Padre no hay más que uno, la 5, que me reí mucho, que es lo que uno necesita. No sé si ya se agota, ¿no?, lo del Padre no hay más que uno.
Me creo que era esta, es la última, ¿no?,
que ha dicho.
Yo creo que ya con 5 van bien,
es que ya,
¿no?,
se agota el tema.
Y que los niños se van haciendo mayores.
Ya no hay más que
pasa,
ya uno se casa.
Sí, sí, no, y ya empezamos con los hijos de los hijos, ¿sabes? Dani nos dice, pues mira, a mí me encanta el cine, es verdad que voy muy poco, pero precisamente la semana pasada fui a ver la de los Cuatro Fantásticos, la nueva que han estrenado, y dice, en cuanto a películas favoritas, me gustan las que yo llamo de espadas, es decir, Braveheart, Gladiator, 300,
bueno.
El Reino de los Cielos, y dice, pero curiosamente, la que tengo en lo más alto, por ser la única que me sigue emocionando, no es de ese estilo, es La Milla Verde de Tom Hanks y Michael Clarke Duncan.
La
mención especial también para mis sagas favoritas, El Padrino, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Aquí hay mucho fan del Señor de los Anillos, por lo que estoy viendo.
Bueno, es que ya es un clásico, tiene 25 años, pero ya podemos decir que El Señor de los Anillos es una de las grandes obras de arte que nos ha dado el cine.
También Francisco, que nos dice, pues mira, en mi ciudad hay varios cines de verano y la última que he visto, fíjate, Padre no hay más que 1-5.
Claro,
es que claro,
no,
es que...
Pero es que hablaba yo de Ana y Elena. Dice, en verano no suelo ir al cine, pero bueno, he visto la de Padre no hay más que 1-5. Así que sí, se ha animado. En
si
este
nos
día.
Dicen ahora que ha hecho muy buena taquilla, nos lo tendremos que creer, ¿eh?
Bueno, por eso la saca, que si no, no la haría.
Sí, tonto
Santiago
no es, Segura Santiago
es lo
Segura.
Suficientemente inteligente como para saber qué tiene que sacar o no sacar. Bueno, hemos hablado con los ponedores sobre cine en el día de hoy. Vamos a seguir haciéndolo. Ya sabes, me puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605. Son las 5:19 de la madrugada.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, la familia es verdad que es el núcleo de la sociedad, es el refugio donde crecemos, donde aprendemos y, en teoría, donde estamos protegidos. Sin embargo, hay casos en los que ese vínculo sagrado se convierte en un pacto de sangre, en el peor de los sentidos, lo estoy diciendo. ¿Qué lleva, por ejemplo, a unos hermanos a asesinar juntos? ¿Cómo puede un matrimonio convertirse en una maquinaria de matar? O, por ejemplo, ¿qué dinastías criminales han convertido el hogar en un escenario de terror? Esto es muy duro, esto es muy fuerte, y por eso hoy en Poniendo las Calles vamos a contar cosas muy impresionantes. Para responder a estas preguntas, hoy tenemos con nosotros a una, pues fíjate, de las criminólogas más destacadas en España. Es Victoria Pascual, nos está presentando su nuevo libro Familias Asesinas, donde analiza, digamos, algunos de los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a través de un enfoque criminológico riguroso, muy riguroso. La autora además nos sumerge en los lazos perversos que pueden llevar a la violencia extrema dentro del seno familiar. Victoria Pascual, bienvenida. Gracias por estar aquí en el estudio.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo y con todos los ponedores.
Es impresionante. La comunidad y sobre todo estas historias nos sorprenden mucho y nos cautivan porque en el fondo nos da incluso morbo. ¿Esto por qué sucede, Victoria?
Bueno, yo creo que el interés que tenemos sobre este tipo de temas es casi natural, es legítimo, porque todo conocimiento es bueno para una posible defensa y para una posible supervivencia. Son casos y son situaciones que nos llaman mucho la atención porque se salen de la norma. Esa es la buena noticia, que sucede pocas veces y nos ponemos en números estadísticos, pero que necesitamos, yo creo, que conocer de alguna forma, pues para poder aprender y poder aplicarlo en una posible situación similar.
Victoria, ¿cuántas veces has tenido que dejar de teclear para decir, joder, ¿cómo ha podido pasar esto?
Pues más de una vez y más de dos, no solo en este libro, sino también pues a lo largo de mi carrera profesional hay momentos en los que uno tiene que parar, y lo digo muchas veces, yo personalmente necesito ponerme vídeos de gatitos, ¿no? De algo muy tierno, de algo muy, muy inocente, porque sí, hay veces que impacta incluso a las personas que estamos preparadas para abordar estos temas.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo, Victoria, que en el imaginario colectivo la familia yo creo que es sinónimo de amor y de protección. ¿Cómo podrías explicarnos a nosotros, a los ponedores, que incluso en algunos casos este vínculo se transforme en el caldo de cultivo perfecto para el crimen, para el dolor, para el sufrimiento, para encima el ensañamiento? ¿Por qué estas cosas pasan?
Sí, a ver, tenemos que la familia debería ser, y eso es lo que efectivamente pensamos, debería ser pues un entorno muy protegido, un entorno donde la afectividad pues fuera la clave y el día a día. Sin embargo, hay muchos factores que van a moldear, que van a modular pues que esto sea así o no. Y ahí vamos a encontrar pues esos factores individuales, como son las personas, qué experiencias han vivido anteriormente. También vamos a encontrar pues presiones que pueden venir desde el exterior, como pues la educación, como también, por ejemplo, pues la cultura, el entorno en el que uno vive. Y bueno, pues todas estas pequeñas cosas, que en el fondo son muy grandes, van a ir también modulando las distintas conductas que dentro de una familia pues van a ir surgiendo. Y en algunas ocasiones, pues lamentablemente, vamos a encontrar situaciones de mucha violencia en la que pues el resultado final va a ser pues la comisión de algún acto criminal o violento.
Yo jamás diría que una mujer como tú podría tocar estos temas. O sea, yo te miro ahora mismo y veo una mujer dulce. No veo una mujer que escribe sobre ese tipo de cosas donde también sufre.
Sí, bueno, todos tenemos, yo creo, que una complejidad, ¿no?, en nuestras existencias. Para mí, tengo una amiga que me dice que yo pues busco la luz en sitios muy oscuros y creo que un poco tiene que ver con eso, y creo que mis compañeros y compañeras en criminología también tienen un poco ese objetivo, ¿no?, que es buscar mejorar la vida de las personas pues intentando comprender por qué ocurren estas cosas y poder aplicar lo comprendido en mejorar y en evitar, sobre todo, pues que esto vuelva a ocurrir.
Desde luego que sí. En el estudio de los ponedores está esta autora, está esta escritora, Victoria Pascual, es criminóloga. Ha editado un libro que es fascinante. Tiene su dureza, pero tiene también, oye, sus propias historias, ¿no? Familias asesinas. Ve tomando nota, porque es un libro que te recomiendo para que vivas con mucha intensidad los próximos meses, porque este libro es alucinante. Yo lo tengo aquí en la mano. Me sorprende muchísimo, porque en este libro analizas ni más ni menos que el caso de los hermanos Menéndez. Yo lo he visto en Netflix, he conocido la historia en la ficción, porque era un capítulo de Netflix, pero luego he visto el reportaje de la noticia, ¿no?, de cómo sucedió todo. En este libro analizas el caso de los hermanos Menéndez. Asesinaron a sus padres en una mansión de Beverly Hills. Victoria, ¿qué hace que un parricidio se convierta en un fenómeno mediático y en este caso casi en una historia de culto? ¿Por qué ha tenido tanto éxito eso?
Pues en este caso yo creo que porque tenía pues muchas características que llamaban la atención en base a los estereotipos que tenemos pensados respecto a este tipo de crímenes. En el caso de los hermanos Menéndez estamos hablando de una familia de clase muy alta que vivía en un barrio pues muy elitista. Es una familia además pues de una raza concreta, estamos hablando de una familia caucásica, con mucho éxito en lo económico. Entonces, como que choca un poco con lo que uno espera de determinados tipos de violencia, en este caso del asesinato de los hijos a los padres. De cara a la galería, era una familia perfecta, integrada, adinerada. Entonces, que una familia de la que no se espera que algo así pueda ocurrir, efectivamente ocurriera, y por supuesto de la mano de que una de las víctimas que también había sido durante varias décadas agresor, pues fuera una persona muy conocida en el mundo mediático en Estados Unidos, pues yo creo que hizo que el interés y la opinión pública pues tuviera puesto el foco en qué era lo que había ocurrido. Por lo tanto, yo creo que en este caso esas dos cosas fueron las detonantes para ese interés tan grande que hubo en ese caso.
Estos días está siendo noticia José Bretón, porque al final el juez ha permitido que el libro salga a la venta, ¿no? Se va a contar en un libro pues cómo asesinó a sus hijos. ¿Estas cosas le viene bien a la sociedad o le viene bien al asesino?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque además tengo en ese sentido una opinión, no va más allá, pero es una opinión para mí muy clara.
Muy
bien. Y es que en este caso, para mí, lo más importante de todo es que estamos hablando de menores. Estamos hablando de que las víctimas son menores y bueno, pues más allá de que pienso que efectivamente el true crime debe ser consumido desde un punto de vista un poco formado, es decir, y ese es uno de los objetivos que tiene mi libro, porque no solo hablo de los casos, sino que intento, pues, lo primero es realizarlo con el mayor respeto que deben y que merecen a las víctimas. Intento además que no sean casos excesivamente actuales o que sean cercanos, sino todo lo contrario, precisamente para no impactar en las víctimas. Pero es que además en el caso de José Bretón estamos hablando de un menor, vaya, de dos menores. Entonces, para mí, este libro, pues, y sobre todo el objeto que tiene, que no es el de formar, el de explicar lo sucedido, sino simplemente darle voz al suceso, pues me parece que tendríamos que darle una vuelta. Pero como digo, es una opinión muy personal.
Desde luego, ¿no? Y es sobre todo que escuchar a una persona tan formada como tú es muy interesante para que también nosotros, los que no controlamos, tengamos nuestro punto de vista. ¿No puede ser también que José Bretón lo que quiera seguir es haciendo daño a su exmujer?
Pues, una vez más, súper pertinente tu comentario, porque gracias. Efectivamente pues estamos hablando de una persona que realizó los crímenes precisamente con ese objetivo, ¿no? El de hacer daño a su expareja. Estamos hablando de violencia instrumental, que es así como la denominamos en criminología, es decir, que utiliza la violencia con un objeto, con un objetivo, y en este caso era el objetivo único y exclusivo de dañar a su expareja, por lo que, sin duda, esto va a seguir dañándola, así lo sabemos. Sabemos y, bueno, pues es más que probable que José Bretón esté muy contento al respecto.
¿Cuántas preguntas te has hecho tú, Victoria, en torno a estas decisiones que ha tomado una persona para hacer el daño y la crueldad?
Pues muchísimas. La búsqueda de respuestas a este tipo de sucesos, pues es, yo creo que debe ser, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, incansable. Y bueno, pues las respuestas además son muchas, como comentaba antes, los factores para que una persona llegue a delinquir y más contra otras personas de forma violenta, pues son muchas, es una suma y hay que analizar cada caso y sobre todo pues analizarlo para poder prevenir en otras circunstancias que esto vuelva a suceder.
Quiero que prestes atención a este audio que va a sonar aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE y enseguida vamos a reflexionar sobre él.
Las cosas se complicaron y no tuvimos otra opción, Alex. Porque el pibe nunca se tragó tu interpretación en el auto, ¿eh? Y enloqueció.
Le hablamos, le pedimos que se calme. Le dijimos que lo mejor era que se calle la boca, que si no lo hacía lo íbamos a buscar para hacerlo callar, y fue peor. Nos amenazó. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos, a mí, a las chicas. Ellos nunca iban a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, la borde le tuvo que disparar. Pronto va a haber nuevas perspectivas de trabajo. Dame un voto de confianza, hijo, que espero que Dios no me permita defraudarte.
Hemos escuchado un fragmento, un audio de una película, Los Puccio, una familia argentina que secuestraba y también asesinaba a personas desde su propia casa. Llevaban una doble vida, una vida inquietante. Yo no sé aquí, Victoria, ¿hasta qué punto es común que los criminales dentro de una familia sean percibidos por su entorno como ciudadanos normales? Siempre lo vemos en las televisiones cuando los medios acudimos a un punto donde han asesinado a alguien y dicen, ¿cómo era el asesino? Pues era una persona normal. Coño, tan normal. Y se ha cargado a una o dos personas. Muy normal no podría ser.
Sí, a ver, en el caso de Los Puccio, yo creo que tiene mucho que ver con la normalización de la violencia en el contexto histórico y cultural en el que se encontraba esta familia. No obstante, pues para que puedan tener éxito este tipo de organizaciones criminales, porque estamos hablando ya en algunos casos, como es el clan de Los Puccio, de organizaciones criminales, pues estamos viendo que para que tengan éxito pues tienen que también contar primero pues con cierto grado de discreción y por otro lado pues también con esa naturalización de la violencia como herramienta para conseguir un fin, bien sea recursos o bien sea una resolución de un conflicto. Entonces, en esta situación muy concretamente sí vamos a ver que el contexto histórico, cultural, el entorno tiene mucho que ver. En otras ocasiones pues vamos a ver que es más el contexto interno y cómo se desenvuelve la propia familia para cometer los crímenes y esa discreción de la que hablaba hace un momento, ¿no? Esa capacidad que se puede tener para llevar esa doble vida, para tener una, pues por un lado, una vertiente criminal violenta y por otro lado poder compaginarla con una actitud más prosocial de cara a la galería.
Lo que pasa, Victoria, que ya tú tienes que tener callo. Después de todo lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has escrito, lo que nos has ilustrado, yo imagino que las películas, por muy duras que sean, ya no te tienen que afectar.
Pues depende de la temática y depende también del momento en el que uno se encuentre, porque bueno, pues yo como me imagino que otra gente, pues tengo altibajos emocionales y hay veces en las que uno está menos preparado para abordar determinados temas. Y bueno, pues estando en este camino eterno de la especialización en víctimas mujeres y en víctimas menores, pues por ejemplo, un tema que a mí me afecta mucho todavía, pues es cuando encontramos víctimas menores de cualquier tipo de delito.
Victoria, claro, me imagino que para hacer este libro que tengo en la mano, que es súper recomendable, bueno, pues nos viene a demostrar que a pesar de las buenas personas que existen en el planeta, y eso es maravilloso, también hay gente muy chunga, ¿qué quieres que te diga? Y esa es la realidad. Y lo cuenta muy bien. Y encima, ¿sabes lo que me pasa? Que yo voy por la página 121 y no puedo dejar de leer. Y tengo que dormir, y me tengo que acostar, y me tengo que levantar, y me tengo que organizar. Pero estoy siempre con el ansia de tu libro. Yo no sé si para hacerle de verdad tienes que haberte documentado mucho. Porque claro, yo no sé si hay algún parámetro o alguna variable que aúne tanto horror para poder escribir semejantes cosas. Algo, yo qué sé, pues que fuera del crimen ocurra en la mayoría de los casos, ¿no? La drogodependencia, a lo mejor las familias poco estructuradas, la pobreza, la locura. Aquí todo esto, ¿cómo lo organizas?
Bueno, normalmente, y lo hice así también con el primer libro, el de Asesinas, intento llevar una línea argumental que tiene mucho que ver con dos cosas. Una de ellas es la motivación que tiene en cada caso, o tienen en cada caso, los agresores, y por otro lado también necesito que los casos tengan algún tipo de interés criminológico, es decir, que me permitan darle al lector pues una explicación de por qué ha ocurrido pues cada uno de los casos. Entonces, mi forma más o menos de organizarme, de hacer también la búsqueda de documentación, de hecho, del índice inicial al que luego sale en cada uno de los libros, pues hay muchas diferencias, porque lo que a priori puede parecer algo muy interesante, que tiene mucho desarrollo, o que la motivación pues puede darme ese espacio en el que puedo pues darle esta información al lector, pues de esa propuesta inicial o de esa creencia inicial a la realidad luego pues va un paso, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso es largo, pero bueno, pues espero que satisfactorio, sobre todo para las personas que lo leéis, así que muchísimas gracias.
A mí no me gusta, yo soy de los lectores que no suelo subrayar, pero de vez en cuando no puedo evitar subrayar, y lo he tenido que subrayar algunos fragmentos de tu libro de Familias Asesinas. A mí me ha impactado mucho leer cómo en este libro nos cuentas que hay asesinos que parecen no sentir remordimiento. Yo no sé hasta qué punto la psicopatía es un factor determinante en todos estos casos, porque alguien que mate y no se arrepiente es que realmente hay un serio problema.
Sí, a ver, no siempre vamos a tener un trastorno psicopático detrás de una conducta violenta, lo cual pues casi nos causa desazón a las personas que estamos relacionadas con este tipo de temas, ¿no? Porque casi preferimos poder decir, bueno, me lo puedo explicar todo porque hay algo que no funciona en su cabeza, y eso nos dejaría muchísimo más tranquilos, ¿no? Pero en realidad no es así. vamos a encontrarnos sin duda alguna con casos efectivamente donde no va a haber ningún tipo de remordimiento, donde esa psique psicopática, ese trastorno psicopático va a estar presente y nos va a poder dar una explicación de lo sucedido, aunque no la explicación completa tampoco, porque hay muchas personas con trastornos psicopáticos que jamás van a cometer un crimen, pero sí, nos encontramos con casos normalmente los más terribles en los que la ausencia de remordimientos está ahí. No tienen la misma capacidad que tenemos los demás para generar remordimientos, para tener una sensación o una emoción, ¿no? Un sentimiento de culpa y sobre todo pues esas emociones que a los demás nos impiden, poniéndonos pues empáticamente en la posición de otra persona, nos impiden pues dañarlas.
Claro. Victoria, tú cuando discutes con alguien, con tu pareja o en una discusión de tráfico o algo así, claro, tú estás muy, muy en contacto con los asesinatos y tal. A ti no te entrarán ganas de matar, ¿no?
Perdóname. No, para nada, en absoluto. Todo lo contrario. Aunque es verdad que cuando escribo este tipo de libros, anécdota de mi hijo es que en la presentación del libro preguntó que si había casos en las que los padres mataban a sus hijos y los hijos a sus padres, muy preocupado.
Pobrecito. Victoria, no hay tiempo para más, pero te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio a poner las calles. Somos el programa de los currantes, sí, vale, nos escuchan muchísimas personas, cientos de miles de personas todas las madrugadas, pero hay que contar cosas interesantes y cuando nos enteramos de tu libro te invitamos a venir aquí porque nos parece fascinante esas reflexiones que haces en torno a los casos que llaman muchísimo la atención y que yo creo que la gente también tiene derecho a conocer.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los ponedores por invitarme, escucharme y por poner las calles.
¿Has estado a gusto, Victoria?
Siempre.
No me vas a matar, ¿no?
No, para nada, para vale, nada. Vale. Soy súper pacífica.
Perfecto, Victoria, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Familias asesinas. Victoria Pascual, en COPE, poniendo las calles.
Respetar. Quizás conviene.
Con la carretera de La Guardia, uno de los himnos de este programa de Poniendo las Calles, vamos llegando ya a las 6 de la mañana, nos quedan todavía unos minutitos, pero vamos apurando la madrugada. Hablando hoy de cine, además, que nos encanta, y ha sido muy curioso porque ha habido varias, claro, se ha estrenado este verano, también
sí,
es normal,
está reciente.
¿No? Está reciente, no sé cuánto, en junio, ¿no? Sería.
Sí, yo creo que cuando los niños empiezan ya a terminar
está,
el cole.
Está ahora en el cine. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido a varios ponedores que nos han confesado que ellos habían ido, la última que habían ido a ver es la de Padre no hay más que uno.
Cinco.
Claro, y tenemos a, escuchándonos, a un ponedor que está relacionado con esta película.
Increíble.
Vamos a ver qué cuenta.
Buenas noches, equipo. Soy Alberto, soy el papá de uno de los actores de Padre no hay más que uno 5, Rodrigo Gibaja, que también, por cierto, está ahora mismo en cine con Voy a pasarme lo mejor.
Claro.
Y en relación a lo que estáis hablando de Padre no hay más que uno 5, lleva esta semana, creo que son 1.600.000 espectadores.
Brutal.
Y 10 millones de euros recaudados. Está en el número 4 de lo más visto ahora mismo. Entonces, nada, datitos. Hay que fomentar el cine español. Un saludito. Soy así, ponedor.
Así es, gracias. Alberto no puede estar más orgulloso, además.
Hombre, por supuesto.
De que tiene al nene en cartelera por partida doble y con dos de las películas más taquilleras de España, de nuestro país. Buenísima, por cierto, y buenísimo tu hijo en la primera.
Ay, sí,
de Voy a pasármelo bien. Que fue la que he visto, que ha sido la que he visto. Le encanta a mis hijos, la ponemos muchísimo y nos encanta porque con los dichos, él es el que siempre está con los dichos. Y nos encanta porque pues me recuerda muchísimo a cuando yo era pequeña. Y de hecho alguna vez le suelto alguno a los míos. Me dicen, pero ¿y ese dicho? Digo, la cagaste, burlancaste. Y cosas así.
Claro, pues igual que nosotros ahora tenemos nuestra jerga, ¿no?
Claro, pues en aquella época tenías esa, que ahora lo piensas y dices, qué viejuno. Pero era lo que decíamos. Y tiene toda la retaila. Así que nada, qué bien, la verdad, que nos haya mandado este mensaje. Alberto, que es ponedor de calles, además. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Sí,
¿qué dicen,
pues mira,
sobre su película favorita? Si van al cine de verano, a ver.
Claro, Elo justo nos habla de los cines de verano. Ella dice, pues me hace mucho tiempo que no voy al cine. No me acuerdo ni la última peli que vi, pero dice, eso sí, cuando era jovencita iba al cine de verano que estaba enfrente de mi casa. Uh-huh. Y dice, bueno, ir, dice, lo veíamos desde la terraza. Entonces, subíamos casi todos los de mi calle, dice.
¿Pero se escuchaba bien?
Claro, digo,
porque, hombre, lo mismo ver sí, pero
igual no. Es que estaba muy, muy cerca y dice, yo para bajar, pues eso, me quedo en mi casa.
En mi casa y no pago.
Y no pago y con chancla ya está. Pues sí, dice que eso, iba todos los vecindarios y dice, jo, qué bien lo pasábamos.
Claro, es
se
que
nos
es verdad.
Pone melancólica.
Bueno,
normal.
Rafaela nos cuenta que el pueblo pone el ayuntamiento, ¿no? En su pueblo el cine de verano, en el paseo. Dice, pero no puedo ir porque yo no oigo, no escucho bien y me gustaría que la pusieran subtitulada para la gente que es sorda, por ejemplo, y es verdad, llevan toda la razón. Nosotros ahora aquí en mi barrio, bueno, en prácticamente todos los barrios de Madrid, el ayuntamiento lo que pone es un cine de verano, en el mío son los sábados, y te llevan las sillas, te llevan el cine, te montan todo, ¿no? Y la última película que vi fue la de El Club de los Cinco.
¿Y qué tal?
Muy bien, porque tiene más años que la tos también, es del año 80 y algo, y esa es generacional además. Entonces los que estábamos allí, cuarentones, cincuentones, pues estábamos encantados. Pero ponen de todo, también lo mismo ponen alguna, la brújula dorada, o ponen, o sea que...
Van variando,
de,
en función del fin de semana van haciendo así...
Algunas de dibujos.
Claro, una variedad. Claro, igual ahora Lilo y Stitch también la van poniendo.
Claro, o sea que
sí,
está bien, porque fomentan el cine, ya que los cines de verano muchos han desaparecido,
antes
estaban y ahora pues ya no. Un mensajito más, Ana.
Pues mira, justo, hablando de Lilo y Stitch, Miguel nos dice que es la última, que fue a ver con su niña de 2 años y 10 meses. Dice, con la que ya ha ido unas 6 veces al cine, empezó con menos de 2 años a ir. Vamos, le está creando una cinéfila en potencia.
Dice,
la película ganadora en mi ranking sería Origen, y una que me ha sorprendido muchísimo últimamente es El primer día de mi vida. Muy, muy, muy buena, aunque no está en cines.
El primer día de mi vida, me la voy a apuntar.
Sin nada,
la recomiendo. encomienda este ponedor. Gracias de verdad por haber hablado hoy con nosotros sobre cine, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, esas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dime. Dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y yo creo que esta es muy buena hora para conocer las ocupaciones de algunos de nuestros ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues vamos a darle, claro que sí. Javier Enríquez, por ejemplo, nos ha escrito para decirnos que él es ponedor y que es camionero de residuos urbanos. Siempre trabajo de noche y me veis acompañando.
Óscar nos da los buenos días, nos dice, soy transportista de medicina nuclear de Murcia a Alicante y, por supuesto, soy ponedor.
Bea, equipo, equipazo, la COPE, España, aquí poniendo las calles delante de la rosca, Comité 520, CV. Un saludito por ahí al Pollo, a Fernando Malafey y a Argomina, que lo tenemos de vacaciones, que siguen haciendo las recogidas por ahí, por Extremadura, que no falte la fruta y la verdura por ahí, por el norte de Europa. Están pasando las calores, trabajando la noche y la alevosía, la nocturnidad, y son unos máquinas total.
Gracias, y ahí han quedado saludados los compañeros. Luego tenemos a Senem, que por ejemplo nos cuenta que él es un ex fabricante de helados. Dice, bueno, hacíamos los helados Senen, saben más bien, estaban buenísimos. Soy ponedor de calles.
Eugenio y Juan, esta vez por partida doble, nos dice, buenas ponedores, saludos desde Campanario. Aquí estamos los dos patrullando una noche más, pues para dar seguridad a todos los vecinos. Somos ponedores.
Hola, buenas noches o buenos días, según se mire. Aquí un manchego cántabro llevando comidita y artículos para el Carrefour. Estoy encantado de conoceros. Hace ya 5 años que estoy con vosotros y lo cierto es que las noches sin vosotros no serían las mismas noches. Quiero mandar un saludo aquí a mi amigo Roberto, que le tengo ahí en las oficinas haciendo papeles solito, el pobre Roberto. Un saludo, que sé que es otro ponedor también, que está ahí también con nosotros por la noche.
Y tenemos también a Miguel Ángel, que dice que es un militar del Ejército del Aire. Concretamente nos manda saludos desde Alboraya, en Valencia, el pueblo de la horchata.
También Rafina nos dice, buenos días, chicas, chicos y todos los ponedores desde Jerez de los Caballeros. Voy en dirección al curro con el camión. Ya solo quedan pues poquitos días para coger vacaciones. ¡Qué ganas! Así que nada, un fuerte abrazo para todos y muy buen día.
Hola, buenas noches, buenos días, saludos y muchas gracias por la compañía. Un reponedor camionero llevando frutas por las rutas alemanas. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros por habernos dejado estos mensajes tanto en Facebook como en el WhatsApp, el 662-942-605. Pero ahora toca viajar con la máquina del tiempo. Toca viajar con la máquina del tiempo con la que nos vamos a despedir. Durante esta semana, el sonido nos lleva a escuchar canciones de Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, que nos dejaba hace unos días, el pasado 22 de julio. Viajamos concretamente al año 1980, cuando Ozzy lanzaba su álbum debut después de ser expulsado un año antes de su banda de Black Sabbath por su adicción a las drogas y al alcohol. Crazy Train es el tema que hemos seleccionado para hoy. Es una canción que habla sobre el caos del mundo en plena Guerra Fría y de la locura colectiva en la que la humanidad pues parecía estar inmersa en aquellos momentos. También en esta canción nuestro homenajeado en esta semana se sinceraba sobre los problemas que estaba sufriendo de salud mental y la necesidad que tenía de aprender del pasado. Como digo, con la canción nos vamos a despedir. Llegamos así a las 6 de la mañana. Ya se quedan los compañeros de Herrera en COPE a los mandos de la cadena y nosotros nos marchamos. Lo hacemos hasta mañana a la 1:30 de la madrugada, que volveremos aquí a poner las calles. Gracias de verdad por haber estado ahí con nosotros y que tengas un feliz jueves.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo
me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Este proyecto legislativo se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia, con el que Pedro Sánchez intentó responder a los escándalos judiciales que afectan a su entorno más cercano. Este contexto es fundamental para entender la sensibilidad de una normativa que, si bien puede incorporar medidas razonables, también entraña riesgos evidentes. Con la nueva ley promovida por el Ministerio de Transición Digital, se creará un registro de medios en el que deberán figurar tanto la estructura de propiedad como los ingresos procedentes de publicidad institucional, ya sea nacional o de terceros países. Además, la norma otorgará a la CNMC no solo capacidad sancionadora, sino también una eventual potestad para retirar contenidos que promuevan delitos de odio. La clave, como en tantas ocasiones, estará en los detalles. Fomentar el pluralismo y la transparencia en la gobernanza de los medios es